presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de All New Mazda BT50 Feel Alive, De Fontana ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, Falabella.com y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto hasta las 8 de la mañana. Le estaremos acompañando, revisando informaciones de un fin de semana. ¿Qué fin de semana, no? Con harta noticia, bastante noticia en el ámbito político, en el ámbito de la convención constitucional, el golpe noticioso de la tercera a propósito de la situación del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, que admite que no tiene cáncer después de haber llegado, dicen muchos, a propósito de esa enfermedad ficticia, por lo pronto, a ser elegido y a ser uno de los hombres más importantes de la lista del pueblo en todo el proceso que significó posteriormente su elección como uno de los convencionales constituyentes. Renuncia a la vicepresidencia, pero se mantiene en la convención y eso abre una gran cantidad de interrogantes respecto a lo que va a pasar en el día de hoy día, porque básicamente lo que ha dicho la mesa directiva de la convención es que hoy se va a abordar la situación de Rojas Vade a raíz de esta entrevista en el diario La Tercera, donde él admite que no tiene cáncer. Es parte, solo parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de día lunes. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Sí, bien.
Oye, poco primaveral va a ser la jornada del día de hoy. Sí, está todavía bastante oscuro en la capital, 7,8
grados. A pesar del cambio de hora, bueno, se oscurece más tarde, eso sí.
Sí, eso
es uno de los beneficios.
Es un dato positivo, bueno, para los que les gusta hacer cosas
en la tarde. Para ti que te gusta además la luz del sol.
Totalmente, que me da energía. La máxima para el día de hoy va a ser de 14 grados y, como les decía, bastante nubosidad durante esta jornada de la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, máxima de 15, con cielos parcialmente cubiertos durante esta jornada de día lunes, donde va a haber tormenta eléctrica, es en Concepción, acompañado de precipitaciones durante toda la jornada. 9 grados, máxima de 12 durante esta jornada. Y en Puerto Montt, precipitaciones durante toda la jornada. 8 grados, máxima de 11.
La presentación del programa decía que vamos a estar en un ratito más con Nicolás Vergara, pero también vamos a tener entrevistas y nuestros infiltrados. Hoy día lunes estaremos con Sebastián Rivas, que nos viene a contar no malas, esta vez buenas noticias a propósito de que septiembre, este mes que ya estamos viviendo, el mes de la patria, abre con la mejor semana del COVID-19 en 17 meses, récord de baja positividad, primera vez que hay una semana total con promedio bajo 1%, y otros números más que nos trae a la mesa Sebastián Ríos a propósito de lo que está pasando con la pandemia en nuestro país, insisto, con buenas noticias para el mes de septiembre. También vamos a estar conversando con Mariana Marusic, que nos viene a hablar de la negociación colectiva de Transmag en recta final. Quedan solo dos días de mediación ante la Dirección del Trabajo. Todos los detalles con Mariana Marusic a propósito de esta noticia. 7:03, 7:03, estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
Septiembre parte con las mejores cifras de COVID-19 desde abril del 2020. Por quinto día consecutivo, el indicador de exámenes que detectaron la enfermedad sobre el total de pruebas realizadas bajó del 1% a nivel nacional. Este lunes el ISP podría definir si autoriza el uso de la vacuna Sinovac en niños desde los 3 años. La entidad reguladora va a revisar los antecedentes de estudios clínicos en fase 1 y 2 realizados en China en menores de 3 a 17 años. Rodrigo Rojas presentó su renuncia a la vicepresidencia de la Convención Constitucional tras reconocer que mintió sobre padecer cáncer. La mesa ampliada de la instancia señaló que se aceptó su renuncia, pero Elisa Loncón dijo que se abordará en la convención el tema y que se va a actuar de la manera más justa. Marco Enrique Sominami va a apelar al Tricel tras ser excluido de las elecciones presidenciales. El abanderado del PRO calificó como una injusticia el fallo emitido el día de ayer por el Tricel y no descartó recurrir a la instancia de carácter internacional si es que dicho tribunal no acepta la apelación que él va a presentar. Raúl Torrealba comunicó su renuncia a Renovación Nacional en medio de la investigación judicial que abarca su gestión en Vitacura. El presidente del partido oficialista, Francisco Chaguán, señaló que Torrealba adoptó la decisión para liberar al partido de la investigación en su contra. Metro reactivó los proyectos de la línea 8 y la línea 9 con llamados a licitación. De esta manera se va a presentar apoyo a las ingenierías básicas de ambos trazados, estudios de suelo, asesoría ambiental y equipos de soporte transversal al proyecto. Nueva Zelanda levantó el confinamiento por COVID, excepto en la castigada Auckland. La primera ministra Jacinda Ardern indicó que si bien el progreso era positivo, la contagiosa variante Delta cambiaba las reglas del juego. La ONU afirmó que los talibanes prometieron protección para los trabajadores humanitarios y que va a permitir el ingreso de ayuda. Tras una reunión con los líderes del grupo radical, Naciones Unidas también llamó a todas las partes a asegurar los derechos y protección de las mujeres. Y Perú superó a Venezuela y hundió a Chile en la octava posición de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La victoria peruana por la mínima los dejó con un punto más que la roja. 7.6.
Sin lugar a dudas ha sido el tema de las últimas 48 horas y aún siguen las repercusiones y seguramente van a continuar en los próximos días. En entrevista con el diario La Tercera, el convencional por el Distrito 13 y ahora ex vicepresidente de la convención, Rodrigo Rojas Vade, admitió que no tiene cáncer. Reconoce que ocultó la verdad, reconoce que mintió, que se siente que ya no tiene nada más que hacer y retirarse. No tengo nada más que hacer en la convención. Son parte de sus declaraciones que han generado un revuelo de grandes proporciones a todo nivel, a nivel de la propia convención, de lo que pasa en el núcleo más interno, a nivel de quienes lo apoyaron, por cierto, qué decir de su situación particularmente personal, porque él también deja entrever que es algo que él ocultó durante más de 10 años, esta verdad, entre comillas, y que de alguna manera le ha traído una serie de situaciones en lo personal. Y aquí hay varias cosas que uno puede comenzar a poner sobre la mesa. Esto cabe en lo ético, cabe en lo legal, en lo humano. Bueno, son diferentes las aristas que uno puede plantear y puede tratar de encasillar lo que significa la situación de Rojas Vade. Bueno, de ahí en adelante, a propósito de la entrevista que dábamos cuenta en el diario La Tercera, han surgido tantas interrogantes como también cuestionamientos a lo que ha significado la situación de Rojas Vade. Es tan grave el daño a la fe pública y a la legitimidad de la convención que Rojas Vade debe asumir su responsabilidad. Por ejemplo, eso fue alguno de los comentarios que ayer mencionó el propio constituyente Hernán Rehén. ¿Debe continuar la convención? Se preguntan muchos. ¿Cuáles son los escenarios que enfrentaría Rojas tras admitir que no padece cáncer? Bueno, su situación actual como constituyente genera todavía una crisis de confianza para todo el proceso. Y es lamentable que, algunos dicen, se juegue y se utilice una enfermedad como el cáncer, que no solo afecta al paciente, sino que también a toda la familia. Es lo que, por ejemplo, comentó ayer el convencional Pablo Tolosa. Otro más que habló fue Gaspar Domínguez, convencional independiente, que señaló que no cabe duda que Rojas Vade se equivocó gravemente, pero advirtió que el foco debe estar centrado en sacar el proceso constituyente adelante. Otro más que habló fue Jorge Baradit, independiente, que postuló, por cierto, a la convención por un cupo del Partido Socialista. Dijo que si alguien ya no cumple con las condiciones para continuar en cualquier equipo, se reemplaza, se evalúa su situación y el equipo sigue adelante. Insisto, son solo parte de las reacciones, declaraciones que se conocen a raíz de la situación de Rodrigo Rojas Vade. El tema será abordado hoy por la mesa de la convención, que ayer, a través de una declaración pública, anunciaba que él aceptó la renuncia, o esa mesa aceptó la renuncia de Rojas a la vicepresidencia, y que lamentan profundamente lo ocurrido. También aseguraron que van a activar los procesos internos correspondientes junto con entregar los antecedentes a quien corresponda. Es decir, hay todavía una situación de duda de lo que va a pasar con su permanencia en la convención. Él ha dicho en esta entrevista y también a través de su Instagram que no tiene nada más que hacer, pero solamente renuncia a la vicepresidencia, se mantiene en la convención, y ahí, José, se abren varias interrogantes. Si es que renuncia a la vicepresidencia, pero se mantiene en la convención, ¿debiera seguir? Y si es que renuncia completamente, ¿quién va a llenar su cupo? Bueno, son parte de unas respuestas que tratará de buscar la mesa de la directiva de la Convención Constitucional hoy día, cuando, de acuerdo a lo que decíamos, se va a hacer cargo justamente del caso de Rojas Vade.
Claro, el problema es que no está contemplado un mecanismo formal de renuncia, y ese es el problema, y la ley plantea que al ser independiente no corresponde tampoco que él sea reemplazado en caso de que él dejara su cargo. Bueno, con todo, una eventual salida de Rojas Vade sin reemplazo no afectaría el quórum de 2/3, dada la forma legal en la que está diseñada la aproximación matemática. Incluso, si el escenario quedara con 154 miembros, el guarismo se mantendría con 103 constituyentes necesarios para poder alcanzar la mayoría, la misma cifra que hasta hoy. Pero según lo que plantean algunos convencionales, los procedimientos no están claros. Esto al no estar aún aprobado el reglamento de la Convención Constitucional. Sin embargo, se espera que desde la Comisión de Ética se pueda abordar la materia de esta posible renuncia de Rojas Vade, especialmente el hecho de que Rojas incluyó en su declaración de patrimonio e intereses una deuda que tendría de 27 millones de pesos por gastos de quimioterapia, lo que, por supuesto, complicaría su situación. Pese a esto, el coordinador de la Comisión de Ética de la Convención, Marcos Barraza, dijo que si eventualmente se hiciera una denuncia al interior de la Convención por alguna o algún constituyente, las normas que se aplicarían podrían ser censura, reproche, algún tipo de multa en su dieta por los antecedentes que existen. Ahora, el reglamento de ética que está rigiendo y eventualmente el que se apruebe, que sería un reglamento definitivo, no tiene dentro de sus normas contempladas la renuncia o el retiro de algún constituyente. Así que todo está en duda, a ver cómo se va a proceder de ahora en adelante la Convención Constitucional.
Tú lo decías también, hay cosas que rayan en lo legal, a propósito de lo que tú mencionabas, que tiene que ver con esto de el haber presentado documentación falsa en esa declaración de intereses, gastando ¿cuánto? 27 millones de pesos por un tratamiento oncológico. Tratamiento oncológico que es para el cáncer, cáncer que él no tiene. Y ahí se abren varias aristas respecto a lo que podría pasar, al menos en el aspecto legal, con la situación de Roja, de Rojas Vade, si es que, insisto, y tú lo mencionabas también, alguien quiere presentar alguna querella siquiera respecto a lo que podría enfrentar desde el punto de vista legal. Somos reiterativos, pero de verdad esto se encasilla en varios ámbitos, en lo humano, en lo ético, en lo legal, como estamos dando cuenta a propósito de esta declaración de intereses, y que todavía, por cierto, tiene una situación abierta desde el punto de vista de las respuestas a tantas interrogantes, tantos cuestionamientos, tantas preguntas que hay respecto a su permanencia en la Convención Constitucional. ¿Cuánto afecta también ese conglomerado? ¿Cuánto afecta esta institución? Bueno, son cosas que se van a ir decantando con el correr de las horas, a ver si más adelante podemos seguir avanzando en este tema para ver otros cuestionamientos, otras preguntas que se hacen a raíz de la situación de Rodrigo Rojas Vade y esta entrevista en el diario La Tercera. 7:11.
Estás en Duna en Punto.
Decíamos que movido, que noticioso este fin de semana, con varias esquirlas, otra que también afecta a candidaturas presidenciales, porque vuelve a estar en entredicho, vuelve a estar en duda la cuarta candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami, que este fin de semana sufrió un duro golpe luego que el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana impugnara su postulación, y esto a pesar de que el pasado 25 de agosto había sido absuelto en el caso OAS. Usted recordará que fue una de las noticias que tomó con mucho júbilo el propio candidato presidencial cuando se conoce esto, pero el fin de semana además vuelve a llover sobre mojado Marco Enrique Sominami con su posibilidad de ser nuevamente una carta presidencial, estar en la papeleta de la próxima elección del 21 de noviembre. Se dispone que el Servicio Electoral deberá excluir del padrón electoral auditado a don Marco Antonio Enrique Sominami por encontrarse aún la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Eso es lo que establece esta resolución de el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. Recordemos que de acuerdo a lo que dice el texto, Enrique Sominami aún se encontraría inhabilitado para postular porque, a pesar de haber sido absuelto, la sentencia definitiva de esa causa aún no está firme o ejecutoriada. Es lo que dice el escrito. Reacción, por cierto, ayer del propio Enrique Sominami, que dijo que un tribunal electoral va a buscar procesos burocráticos de junio del 2020 e impugna una candidatura progresista y también de cambio y, por cierto, democrática. Es lo que dice el candidato. Es una violencia, es injusto, es absurdo, es una en una democracia justa esto no puede pasar. Fueron solo parte de las declaraciones de Enrique Sominami, que además no descarta ir a tribunales internacionales a propósito de la impugnación de su candidatura presidencial.
Tal cual, de hecho el abanderado del PRO dijo que hoy van a comenzar con las primeras acciones con el fin de revertir esta situación que impide su candidatura, afirmando que él va a estar igualmente en la papeleta de noviembre. Respecto de la causal de inhabilidad para ser candidato en caso de ser acusado, Meo respondió que la justicia social, un principio básico, reglas justas para un país justo, decía. Uno de los momentos más complejos, porque él estuvo ayer hablando en un programa de televisión sobre esto y dijo que aseguró que la elección presidencial está secuestrada por el duopolio y Sebastián Piñera. Más tarde él mismo explicó a través de sus redes sociales que el duopolio secuestra la democracia, describiendo a todos los miembros de organismos relacionados con las elecciones, incluso acusando la cercanía de Andrés Tagle, presidente del Consejo directivo de Cervel con la UDI. Bueno, esta es la situación de Marco Enrique Sominami. Claro, como tú decías, él dijo que no descartaba acudir a instancias internacionales, ya lo había dicho anteriormente con este mismo caso OAS, así que todo queda a la espera, a ver de qué va a pasar durante los próximos días. Pero claro, cabe destacar que el pasado 25 de agosto el cuarto tribunal Olar en lo penal de Santiago absolvió a Meo por este mismo caso, y ahora va a tener que apelar ante el Tricel respecto de la misma situación.
Es el que tiene la última palabra por ahora, el Tribunal Calificador de Elecciones, que si la sentencia es confirmada en esa instancia, el Cervel deberá excluirlo de la papeleta de la próxima elección de noviembre. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y por si fuera poco, en materia de noticias políticas de este fin de semana, ayer se conoció la renuncia a su militancia en Renovación Nacional del cuestionado exalcalde de la comuna de Vitacura, Raúl Torrealba, en medio además de las investigaciones por corrupción que pesan en su contra en la justicia. Frente a los hechos que son de público conocimiento, he decidido presentar mi renuncia a la militancia en Renovación Nacional. Es el profundo compromiso que siento hacia el partido del que he formado parte durante 3 décadas y en el que tengo grandes amigos, por lo que abrigo un enorme aprecio, hacen que sea necesario tomar esta decisión, que si bien es difícil, es la correcta, dice la declaración pública firmada por quien liderara la comuna del sector oriente de la capital desde 1996 hasta las últimas elecciones. Renuncia de Torrealba, que fue valorada además por la mesa directiva del partido. Hablaron ayer en la tarde el presidente Francisco Chaguán, también el secretario general Diego Chalper. En el caso de Chaguán señaló que más temprano, por cierto, que él valoraba el paso al costado del ex edil. Sin embargo, más tarde anoche en una entrevista con CNN afirmó que durante una conversación que sostuvo este domingo con el exalcalde de Vitacura, él le habría manifestado su inocencia, algo que por cierto no está implícito en esta declaración pública cuando Torrealba dice que efectivamente va a dar un paso al costado respecto a su militancia en Renovación Nacional, pero es el propio Chaguán el que sí manifiesta que en esta conversación que tuvo con Torrealba él le habría manifestado su inocencia respecto a los cargos que por ahora se le están imputando desde el punto de vista de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Claro, dice que lo ha hecho con la convicción de liberar al partido respecto a esta investigación judicial que se está llevando adelante en contra del exalcalde de Vitacura, como lo había hecho cuando se conoció la investigación contra Torrealba. El timonel oficialista afirmó que Renovación Nacional sostienen que creen en el principio de probidad, la transparencia y sobre todo en la presunción de inocencia. Y dice que lo que ha hecho el exalcalde de Vitacura es liberar a las instancias internas como también a la investigación judicial para que las instituciones funcionen y finalmente se esclarezca hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados precisamente en esa municipalidad de Vitacura, en donde Torrealba estuvo varios años, desde el 96.
25, un cuarto de siglo.
Impresionante.
Vamos a ver lo que sigue aquí adelante. Hay un proceso que todavía está en pañales desde el punto de vista de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Sabido es, lo comentábamos al fin de la semana pasada, hubo allanamiento a su casa, también se están siguiendo sus cuentas bancarias. Bueno, un sinfín de cosas. Y él ha dicho, más allá de la renuncia a su partido, que va a prestar toda la colaboración para aclarar los hechos por los cuales ahora se le denuncia. 7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Y hoy día cambiamos de tema, dejamos la política. Podrían haber novedades respecto a lo que podría informar el Instituto de Salud Pública de si autoriza el uso de la vacuna de Sinovac en niños desde los 3 años, ya que hoy día se van a revisar los antecedentes de estudios clínicos en fase 1 y 2 realizados en China a menores de entre 3 y 17 años. Esto va a partir de las 10 de la mañana, donde el Instituto de Salud Pública tiene previsto analizar si autoriza el uso de emergencia en el país de la vacuna CoronaVac de Sinovac en niños de entre 3 y 17 años, y de acuerdo a los antecedentes que va a revisar hoy día el ISP, son básicamente resultados de los estudios clínicos en fase 1 y 2 realizados en China a cerca de 500 niños de ese rango etario. Acá en Chile también se está realizando un estudio que esta vez es liderado por la Universidad Católica para probar el efecto de esa vacuna en niños, el cual se encuentra en la etapa de reclutamiento, por lo que sus resultados se van a conocer mucho más adelante, pero de alguna forma podrían hoy día establecerse algunos cánones de lo que podría significar esta vacuna para los menores de entre 3 y 17 años, sobre todo, José, tomando en cuenta que hay algunos antecedentes que muestran el comportamiento de la vacuna en los menores que tiene que ver también con situaciones de los anticuerpos que podría irse generando en ese rango etario.
Claro, lo que explican desde el ISP es que en Chile cuentan con algunos antecedentes extra a los que ya se conocían de estudios de fase 1 y 2 publicados en revistas internacionales científicas como en The Lancet, y que se suma ahora un manuscrito de fase 2B que aún no está publicado en revistas científicas, pero al que ya se tiene acceso por parte del ISP. Dicho manuscrito incluye nuevos antecedentes sobre estudios clínicos, como por ejemplo cuánto tiempo siguen presentes los anticuerpos en los organismos de los niños. Los estudios clínicos que tienen demuestran que el 100% de los niños sí produjo anticuerpos, lo que es muy bueno porque permite terminar con la transmisión viral operando como una suerte de escudo y abriendo también una burbuja para terminar con los contagios. Así que lo que explicaba Heriberto García, el director subrogante del ISP, es que hoy se va a definir si resuelven de inmediato el uso de la vacuna en menores o si se necesitan más antecedentes, aunque sostuvo que, como ya tienen algunos, les da la idea de que podrían resolver hoy día esta situación.
7:20 a.m.
Revisamos indicadores a esta hora de la mañana. La UF está en 29.981,28 pesos. El dólar a la baja, 766,53 pesos. El euro también en números rojos, 910,89 pesos. El IPSA, 4.463,55 puntos al alza. Y el cobre, 4,32 dólares la libra. Estamos escuchando The Cardigans porque su vocalista, que por supuesto escuchamos, está de cumpleaños. Nació un 6 de septiembre de 1974. Es una cantante sueca, vocalista de este grupo que estamos escuchando. Ella ha trabajado en varios proyectos solistas, pero por supuesto fue en este grupo en que se hizo más conocida. Estuvo en Chile hace poco tiempo.
¿Sí?
El 2019, sí. No sé si ustedes lo recuerdan. Incluso estuvo dándole una entrevista a La Tercera y decía que no le gustaba ser famosa. Así, tal cual. Bueno, es parte de las decisiones que toma la gente. Yo creo que ella no sabía lo que se estaba metiendo cuando quiso ser la vocalista de The Cardigans. Ella dijo, yo me metí al grupo porque me gustaba la música, no porque quería ser famosa.
No pensaba que iba a generar tanto revuelo, además.
Tal cual.
Ya, pues con el cumpleaños de Nina Persson, nos vamos a la pausa, nos vamos al corte. La José volverá a las 8 de la mañana actualizando informaciones del ámbito local y también internacional. Yo quiero contarles antes de la pausa que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial, ágil, integrable y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. Y en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. ¿Estás pensando en un aguinaldo para tu empresa? En estas fiestas patrias, regala gift card Cencosud, la única tarjeta de regalo que puedes usar en París, en Jumbo, en Easy, Santa Isabel y exclusivas marcas de moda. Compra en tienda, compra online y compra como empresas. Contáctalos en giftcard.cl. 7:22. Nos vamos al corte comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá en la 89.7. Quédense con nosotros. Esto es Duna en Punto.
Lista de razones para cambiar mi antiguo ERP. Mi ERP no se integra con otros sistemas y pierdo información. Me cambiaron y cobraron por una versión en la nube que no resultó. No puedo tomar decisiones por falta de información. Ay, me quiero cambiar a De Fontana ya.
No lo pienses más. Sin importar el tamaño de tu empresa, cambia tu antiguo ERP. Hasta el 13 de septiembre recibimos tu antiguo software en parte de pago con un 20% de descuento. Contrata al ERP 100% web número 1 de Chile hoy mismo en defontana.com. El cambio es ahora.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo falabella.com. Punto de partida.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7, haciendo Duna en Punto. Desde donde se le mire, la situación teleconvencional, Rodrigo Rojas Vade, impactó y ha generado una serie de reacciones. Su confesión es la tercera de que no padecía cáncer. Por cierto, que ha abierto varias interrogantes sobre su permanencia en la convención. Por ahora no está claro cuál es el mecanismo de reemplazo. De esto y más, queremos conversar con el convencional constituyente y abogado constitucionalista Fernando Atria, quien tenemos en la línea telefónica y queremos saludar de inmediato. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. No, gracias a ustedes.
Fernando, de lo más general a lo particular, ¿en qué ámbito usted sitúa lo ocurrido con Rodrigo Rojas Vade? ¿Tiene que ver con lo ético? ¿Tiene que ver con lo legal? ¿Tiene que ver con lo humano? ¿Cuál es su mirada respecto a la situación de Rojas Vade?
Yo creo que es algo políticamente extraordinariamente grave. Su afirmación de que tenía cáncer no fue un dato más acerca de él que se conoció, fue algo que él enfatizó, que él puso en el centro de su figura pública, ¿no? De la construcción de su candidatura, etcétera. Yo creo que es muy muy grave políticamente. Y claro, no sabemos ahora. Yo no me atrevería a anticipar cosas en esa dimensión, pero puede tener implicaciones legales, ¿no? Hasta donde yo he oído, pero no digo esto sin mayor certeza respecto de los hechos, hasta donde yo he oído, habría realizado actividades de recolección de fondos, actividades públicas de recolección de fondos, rifa, etcétera, para financiar su tratamiento. Habría hecho una declaración en su declaración de intereses respecto de eso también, descansando en esa mentira. Y eso, por cierto, puede suscitar responsabilidades legales.
Siempre y cuando, Fernando, alguien presentara querella, ¿no? Lo que quiero preguntarle, ese es un camino. El otro tiene que ver con que puede haber sanciones al interior de la convención a propósito de ese dato que te entrega, que tiene que ver con su documentación falsa en la declaración de intereses, donde él mantiene una deuda de 27 millones por su tratamiento, comillas, oncológico.
Sí, sí, yo no estaba hablando de caminos, ¿no? Estaba hablando de dimensiones. Perfecto. O sea, este problema tiene una dimensión política grave, dados hechos que yo no conozco en detalle, por eso una incerteza, no por mi duda respecto de la gravedad del asunto. Puede tener consecuencias legales. Ahora, lo que usted dice, las sanciones que pueden ser aplicadas por la propia convención, yo creo que hay ahí una restricción, hay un límite hasta donde puede llegar la convención, y es el siguiente. Yo creo que un órgano elegido por votación popular no puede sancionar o tomar decisiones respecto de sus miembros que impliquen la pérdida de sus derechos como representante.
Ese es el límite, dice usted. O debiera ser el límite.
¿Qué piensa usted? Si usted tiene un órgano compuesto por elección popular, que tiene una clara mayoría, ¿podría esa mayoría ser extraordinariamente quisquillosa respecto de las sanciones a ser aplicadas a los miembros de la minoría? Entonces, yo creo que ahí es poco lo que la convención misma puede hacer desde el punto de vista de que renuncie o cosas así. Además,
sí, Fernando, solo para aclararlo, él renuncia a su vicepresidencia, se mantiene en la convención, lo que usted me quiere decir que efectivamente es muy no existe un camino efectivamente como para pedirle a él que salga de la convención.
O sea, uno, espérese, que hay varias cosas. Uno puede, cualquiera puede pedirle cualquier cosa a cualquiera.
Así es.
Eso por cierto. Y eso se puede formular de modo, por así decirlo, públicamente más enérgico o menos enérgico, ¿no? Ahora, la cuestión de la renuncia de un convencional tampoco es nada simple. Y yo creo que es bien importante entender por qué. Fíjese usted, la única regla de renuncia que hay hoy día, porque a los convencionales se le aplican las mismas reglas que a los parlamentarios.
Así es.
¿Ya? Entonces, uno va a las reglas sobre que se le aplican a los parlamentarios. Y hay un caso de renuncia, que es el caso de renuncia por motivos de salud.
Una enfermedad grave.
Pero espérese, no es cualquier motivo de salud, claro, como usted dice. No es cualquier motivo de salud, es una salud, es un problema de salud que hace imposible desempeñar el cargo. Y fíjese usted que en esa regla, eso no lo decide la persona, el parlamentario que lo alega. En la regla constitucional tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto? ¿Por qué no basta que un parlamentario diga, mire, yo tengo un problema de salud, me impide ejercer el cargo y renuncio? ¿Me entiende? ¿Por qué tiene que entrar otro, en ese caso el Tribunal Constitucional? Yo creo que en el caso de la convención sería la convención misma, obviamente, no el Tribunal Constitucional, pero en fin, ¿por qué tiene que entrar otro a calificar? Y la respuesta es porque el cargo de parlamentario, y lo mismo vale para el cargo de convencional, no es un premio individual. La renuncia de un convencional o parlamentario no afecta a ese convencional o parlamentario, eso no es lo relevante. Afecta a las personas que votaron por él, que se quedan sin representante. Esa es la cuestión. Entonces, por eso no es una cuestión, no es como quien renuncia a un trabajo privado. El que renuncia a un trabajo privado, claro, sufre un perjuicio él. Es una cuestión privada de él. Pero renunciar a un cargo de representación popular es afectar la posibilidad de representación de las personas que votaron por él. Entonces, ahí la pregunta se convierte en ¿cómo se reemplaza a un convencional, a un parlamentario que renuncia?
¿Y ahí cuál es el camino?
Bueno, el problema es que la regla de reemplazo hoy día es la siguiente. Cuando se trata de un parlamentario, recuerde que las reglas sobre parlamentarios se aplican a los convencionales. Sí. Cuando se trata de un parlamentario, es reemplazado por decisión del partido al cual pertenecía. Que sabemos que es una regla que ha sido bien nefasta en su operación, ¿no? Ha habido muchas críticas, pero esa es la regla. El partido que... Cuando se trata de un candidato, un parlamentario independiente, que sin embargo fue en una lista de una coalición política, bueno, el partido por el cual él se declaró al momento de inscribir su candidatura. Porque hay independientes que van en cupo de un partido, ¿verdad?
Claro.
Y cuando se trata de un independiente a secas, no hay reemplazo. Y ese es el caso de Rodrigo Rojas. Él es un independiente que no fue en una lista de una coalición política. Él no hay detrás de él
un partido político. Así es.
Y entonces no hay cómo reemplazarlo. Entonces, si él cesara, se fija, todas las personas que votaron por él se quedarían simplemente sin representación. Yo creo que aquí es necesario que se modifique esa regla. Debería haber alguna reforma constitucional rápida para por lo menos crear esa posibilidad en la anticipación de que pueda haber este u otros casos en que se necesite reemplazar convencionales.
Estamos conversando con Fernando Atria, convencional constituyente, abogado constitucionalista. Fernando, alguien que ha engañado a sus electores, usted lo decía, esto es extremadamente grave, que ha engañado a sus colegas también con los cuales está trabajando, ¿tiene la capacidad ética y moral de redactar la nueva constitución?
A ver, si usted me pregunta a mí, por supuesto que la respuesta tendría que ser no. El problema es que yo creo que hay tantas opiniones sobre quienes tienen la capacidad ética para eso, ¿no? Mire, yo no le digo lo siguiente con ánimo de empatar, solamente para ilustrar el problema. Alguien podría decir, una persona que reconoció en las antecámaras que había recibido financiamiento ilegal, ¿tiene la capacidad ética para continuar desempeñando un cargo parlamentario? Una persona que recibía que se enviaba mensajes recibiendo que recibía instrucciones sobre cómo legislar de una empresa o asociación privada. ¿Me entiende? O sea, hay un espacio muy grande donde muchos podemos tener la opinión de que una persona tiene o no tiene la capacidad ética para desempeñar el cargo. Y eso está muy bien, y todas las personas, por cierto, tienen derecho a decirlo, y la discusión pública al respecto es importante, etcétera. Pero de ahí a que por eso, por la opinión de algunos, pocos, muchos, muchísimos, un representante pierda el cargo, ahí hay un paso. Ahí es necesario que haya un procedimiento, que hayan reglas que permitan decir, mire, esta no es una cuestión solamente de opiniones, ¿me entiendes? Esta es una cuestión de que sea establecido a través de tal procedimiento que se reúnen las condiciones para que esta persona cesa y se reemplaza de esta manera. Pero eso no existe hoy día.
Fernando, ¿usted pudo o ha podido hablar con Rojas Vade?
No, he hablado con él.
¿Y antes de conocer su testimonio, donde él admite que no tiene cáncer en el diario La Tercera, ¿tenía relación con él? ¿Hablaba con él?
No, por supuesto me había topado con él en algún momento durante la convención, pero no tenía una relación especialmente estrecha.
¿Y nunca le habló de su enfermedad? ¿O se refirió al tema, digo?
O sea, yo escuché sus declaraciones públicas al respecto, las afirmaciones que él hacía, no en persona, de uno a uno.
Y a propósito de lo mismo, ¿cuánto daña esto o puede dañar a la convención el caso de Rojas Vade, Fernando?
Yo creo que es la cuestión importante ahora. Es el proceso constituyente es mucho más que la situación de una persona, ¿no? Hay una esperanza colectiva depositada en el proceso constituyente que yo creo que debe ser cuidada. Y claro, por cierto, esto que ha pasado ciertamente no ayuda, lo afecta. Yo no quisiera ser demasiado dramático, yo creo que el proceso constituyente se debe validar a sí mismo por sus resultados, y yo creo que está ocurriendo eso, el proceso constituyente está avanzando, pero ciertamente revelaciones como esta, de hechos tan extraordinariamente graves que involucran, por lo demás, no a cualquier convencional, ¿no? Era un convencional que tenía una posición de representativa muy destacada, de hecho era vicepresidente de la convención. Yo creo que, claro, lo afectan, pero yo tengo la esperanza de que no de un modo irreversible.
Y a propósito de esa esperanza de cómo se pueda ir solucionando esto y que pueda seguir trabajando la convención en el marco que usted destacaba, Fernando, ¿qué tiene que hacer la mesa? Lo primero que tiene que hacer hoy día, por ejemplo, la mesa directiva.
Bueno, yo creo que ya se dio un paso, ¿no? Yo creo que el hecho de que él haya renunciado a la vicepresidencia que detentaba y que la mesa haya sacado una declaración aceptando esa renuncia.
Costó un poco eso, sí, ¿eh?
Bueno, salió al día siguiente de que se hicieron públicas estas cuestiones. Yo no lo describiría como que costó. Así que yo creo que eso es un paso en la dirección correcta. La mesa en su declaración dice que va a entregar todos los antecedentes que tenga, etcétera. No sé si tiene muchos otros antecedentes que sean relevantes a esto, pero claro, es una buena declaración que entregar, en el sentido de que la mesa muestra que tiene interés en que cualquier cosa que haya deba ser investigada respecto de cualquier eventual responsabilidad se haga del modo más rápido y eficaz posible. Eso a mí me parece bien también por parte de la mesa. Yo no sé si esto va a tener alguna relevancia, pero yo creo que una cosa que se debería hacer ahora es ver la factibilidad de crear reglas de reemplazo para convencionales independientes, de modo tal de permitir posibilidades que hoy día no existen.
¿Y eso tiene que ser rápido?
Sí, por cierto, porque este tipo de cosas responde a un tiempo político que normalmente es mucho más rápido que todos los otros tiempos, que los tiempos judiciales, que los tiempos legislativos, etcétera. Así que sí, tendría que ser rápido. Yo no sé si hay alguna factibilidad en eso, pero creo que si hubiera hoy día un mecanismo de reemplazo para convencionales, toda esta discusión podría ser distinta.
Fernando Atria, convencional constituyente, conversación con Duna. Fernando, por su tiempo, sus palabras, gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Adiós.
7:38, nos vamos a la pausa comercial. Antes quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y antes de la pausa, les tengo una gran noticia. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. E Inversiones Sura incorpora la mayor oferta de productos de inversión del país, el tercer programa de activos alternativos, capital preferente, renta residencial. Conoce más en inversiones.sura.cl. 7:39, nos vamos al corte. Tras la pausa, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Elígela, regálala, disfrútala. Es gift cards en Cozud.
Estas fiestas patrias regala gift cards en Cozud, la única tarjeta que puedes usar en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y exclusivas marcas de moda. Compra en tienda, compra online y compra para tu empresa. Conócenos en giftcard.cl.
¿Y cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no ha ordenado nada.
Ay, sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La contaminación del aire se ha transformado en un problema real para la población mundial. Y es que un reciente estudio indica que esta acortaría la vida de las personas en un nivel mayor que el tabaquismo, las guerras y los accidentes automovilísticos. Un informe presentado por la Universidad de Chicago afirma que la población mundial vive 2,2 años menos en promedio por causa de la contaminación, siendo la quema de combustibles fósiles su principal fuente de emisión. Un proceso de descarbonización acelerado de la matriz energética, regulaciones más estrictas para la quema de leña y la electrificación del transporte son algunas de las medidas que podemos adoptar como sociedad para mejorar la calidad del aire que respiramos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43 acá en la 89.7. Estamos haciendo Duna en Punto. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buen lunes para ti, muy, 6 de septiembre.
Muy oscuro en todo caso, muy oscuro el lunes te puedo decir. Volvimos a ser seres nocturnos en esta sección del programa. Ahora, pues no mucho rato.
No, un ratito, ya está un poquito aclarando, ¿no?
Oye, un comentario al margen. Notable tu conversación con Fernando Atria. En varios aspectos, no sé si la escucharon Sebastián y Mariana, pero te digo, muy notable, y sobre todo un Atria que es alguien de aquellos que tienen esa característica, que habla un poco en limpio, que siempre tiene la frase completa. Yo nunca había visto un Fernando Acha tan dubitativo. No dubitativo, porque dubitativo tiene un fin, algo peyorativo. Tan cuidadoso.
Yo creo que sí.
Tan cuidadoso.
Ese es el concepto.
Tan cuidadoso.
Sí.
Nunca había visto un Fernando Acha tan cuidadoso, tan moderado. Me sorprendió mucho respecto a toda la situación de Rodrigo Rojas Padre.
Lo saludo hasta el pasar, pero yo aprovecho a hacerlo más formal. Sebastián Rivas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, tú y Mariana Marusis también, nuestra infiltrada también de día lunes. Hola, Mariana.
Hola, buenos días.
En el chat interno, don Sebastián Ría ponía, bueno, vamos con buenas noticias, y de verdad que parece que son buenas noticias las de la pandemia en nuestro
ponga,
país.
No menciones el último, por favor.
El último comentario.
Eso que queda en el marco de lo privado.
Sí, no, tiene que ver con baja de la positividad, Seba, con tantas cosas, insisto, buenas desde el punto de vista de cómo se está enfrentando la pandemia y de los resultados, los números que envuelven esta enfermedad en nuestro país.
Y sobre todo donde hay que mirar, dónde
es
está
cierto.
El riesgo a la vuelta la esquina.
Bueno, es bien interesante porque muchas veces, nosotros llevamos ya 18 meses en esta pandemia, año y medio, no es poco, y muchas veces cuando nosotros comentábamos y analizábamos cifras y marcábamos las cosas que podían venir, la gran pregunta era, bueno, pero ¿y cuando estemos bien, vamos a conversar de eso? ¿Lo vamos a decir? Bueno, sí, pero el punto es que uno siempre tiene temor de decir cuando estás bien, porque hay dudas, porque tú dices, bueno, este indicador está bien, pero los otros están mal. Por eso, en este caso, y siendo bastante incluso prudentes, no hay muchas formas donde tú no puedas decir que la semana que recién pasó es por lejos la mejor de la pandemia en muchos aspectos, y que te muestre un panorama que también se refleja en las calles. Yo no sé si ustedes salieron durante el fin de semana en algún minuto, digamos, pero el estado de ánimo es bastante distinto. Fue el primer fin de semana en mucho tiempo, además, sin toque de queda hasta las 10, y con prácticamente más de 19 millones de personas en el país en fase 4, una normalidad que uno no veía, a ver, desde marzo del 2010, es bastante tiempo. Ahora, ¿cuáles son las cifras que marcan esta situación? Primero que todo, si es que uno se va a la cifra matriz, vamos a partir por los números más gruesos que la gente entiende. Durante la semana pasada, si uno suma los 7 días, la cifra de casos nuevos, sumando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, llegó a 3.207 contagios. Esa cifra para una semana no se veía desde abril del 2020. Ahora, cuando uno va haciendo la comparación día a día, es muy impresionante. El viernes 9 de abril, que es el peor día de toda la pandemia, los casos nuevos en esa jornada fueron 9.171. Es decir, en un día hubo prácticamente 3 veces la cantidad de casos que hubo en toda la semana pasada. Si uno se va al periodo entre el 4 de marzo y el 21 de junio pasado, es decir, son un poquito más de 100 días, 109 días, no hubo ninguna jornada donde hubiera menos de 3.500 nuevos casos diarios. De nuevo, en un día, durante todo ese periodo, se acumulaban los mismos casos que hubo en la última semana, lo cual es muy impresionante. Segunda derivada, durante los días que pasaron, 4 de los últimos 7 días se batió el récord de positividad de la pandemia. Esto es otra estadística, que básicamente lo que refleja es, de los exámenes que hacemos, cuántos dan finalmente un PCR positivo. La cifra nunca había bajado del 1% general. Y el promedio móvil, la media móvil, que es lo que en general te recomiendan ver, porque puede ser que algún día haya cierta distorsión, puede ser que un día se hagan más exámenes, menos exámenes. Bueno, el promedio de los últimos 7 días, este sábado por primera vez bajó del 1%, y el domingo fue la cifra récord con 0,92% para esta media móvil, y 0,76% para la jornada, también récord. Aquí estamos hablando nuevo de cifras que son inéditas. De hecho, si uno se va a lo que estaba ocurriendo, no muy lejos, uno podría ir a lo que estaba pasando en abril pasado, abril de este año, tú llegaste a tener cifras en el minuto más crítico del rebrote de cerca de 12% de positividad a lo largo del país. Por lo tanto, de nuevo, aquí hay otro factor que a uno le da cierta esperanza. Si uno se va a los casos activos, otra forma de mirar el escenario. Nosotros tenemos 3.342 casos activos confirmados. Para encontrar un número que se les parezca, hay que retroceder hasta el 13 de abril de 2020, donde hubo 3.288 contagios. Y, a ver, en esa ocasión nosotros veníamos subiendo, es decir, era una cifra que se comparaba con lo bajo, pero no se compara con la tendencia. O sea, los 3.288 en ese minuto eran muchos casos, porque habíamos partido con 1, con 2, con 10, íbamos subiendo. Entonces, la cifra es muy impresionante. Si uno lo compara también con la peor cantidad de activos confirmados que hubo, que pasó el 6 de junio de este año con 49.356 personas, es 16 veces menos que el peor momento. Y por último, si uno se va a quizás la estadística matriz, hay muchas estadísticas que uno dice, bueno, ¿y cómo miramos? ¿Cuál es la estadística que de verdad te marca la situación más crítica? Y si bien una combinación, uno podría decir que la que a todos nos preocupa es la hospitalización. Estamos pensando, por ejemplo, si hay un resfrío.
Claro, uso de camas críticas.
Claro, los resfríos son masivos. Uno no se preocupa tanto, uno no está haciendo la estadística de contando cuántos resfríos hay, porque uno no termina en el hospital, no termina en una cama crítica y no termina con ventilador. Y en el caso de los hospitalizados en cama UCI a nivel nacional, ayer la cifra llegó a 577, que es la más baja desde el 11 de mayo de 2020. Y en el reporte del domingo, cuando tú te ibas al detalle, el reporte del MinSal tiene un detalle, como región por región, cómo se evoluciona, había 7 regiones con menos de 10 pacientes que estaban en esta condición, e incluso en el caso ahí, ya hace varios días que oscila, pero no hay ningún paciente en la UCI por COVID-19. Esto es en toda regla un escenario positivo y optimista. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, uno lo puede explicar esto probablemente a partir de una combinación de muchos factores, pero si uno tuviera que describir dos: vacunación y que el gobierno chileno no ha sacado y no pretende sacar por ningún motivo el tema de las mascarillas, del espacio público, de los desplazamientos, cosa que sí pasó en otros países con la tasa de vacunación. ¿Cuál es el desafío? Primero, el tema de cuánto dura la inmunidad de Sinovac y contra qué variantes es más efectivo, cosa que en algún grado es un misterio, pero para eso el gobierno está haciendo una revacunación. Y yo le pondría mucho ojo a lo que va a pasar en un ratito en el ISP, en el Instituto de Salud Pública.
¿Ya?
Porque se va a conversar sobre qué es lo que ocurre con la vacuna de los niños entre 3 a 12 años.
Porque ya tenemos, claro, tienes sí. La razón, de 3 a 12. Sí.
O sea, a ver, la autorización puntual para Sinovac, que es la vacuna en cuestión, se está pidiendo de 3 a 17, porque en este minuto Sinovac no está autorizada entre 12 y 17. Claro. Se tienen que dar una autorización extra. Pero si Chile logra tener algún tipo de autorización para inocular a los menores de edad, ya digamos en edad escolar, menores de 12 años, nosotros nos ponemos en tierra incógnita. No hay ningún país del mundo donde esto haya ocurrido. Y en general, cuando tú conversas con los expertos, lo que plantean es que la evolución del virus apunta siempre a los grupos que están más desprotegidos, y hoy día el grupo más desprotegido en cuanto a vacunas, aparte de las personas que no se han vacunado porque no quieren, son los menores de edad que no se vacunan porque no pueden, porque no está la autorización, porque hay que evaluar si esto es seguro o no. Bueno, si el ISP resuelve o allana este camino, podría ser interesante como factor, porque esto permitiría que rápidamente la población, la cantidad de gente en Chile que estuviera con un tipo de protección podría superar el 80% de toda la población. Ya aquí no olvidamos de población objetivo, no estaríamos cerca del 80, podríamos llegar rápidamente al 80-85% de toda la población, que sería, de nuevo, nadie en el mundo ha ido tan lejos como esto, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa ahí. Y siempre hay que mantener todas las precauciones, todo el mundo está muy alerta qué va a pasar con el 18, todos esos puntos. Pero cuando hay buenas cifras también vale la pena decirlo, porque es algo esperanzador en medio de la pandemia, y las cifras de esta semana hacen que septiembre, afortunadamente, después de mucho, mucho, mucho problema, parten bastante buen pie con respecto a lo que es COVID-19.
Quedémonos con el vaso medio lleno, pendientes de lo que pasa a las 10 de la mañana en el ISP, pendientes también, Mariana Marusich, de lo que pasa con la negociación colectiva de Transbank, que está en la recta final, 2 días de mediación de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué es tan importante y qué pide el sindicato y qué está ofreciendo la empresa?
Sí, mira, el lunes pasado, por primera vez en su historia, los trabajadores de Transbank aprobaron la huelga legal y empezaron la mediación ante la ADT. La verdad es que la mediación recién se concretó este viernes pasado, el primer día de mediación frente a la Dirección del Trabajo, y hoy va a continuar y lo extendieron también hasta mañana. Si bien ellos podrían pedir una extensión, una prórroga de otros 5 días para negociar en esta mediación, la verdad es que desde el sindicato no quieren dar esa prórroga. Esto debería ser de mutuo acuerdo. Entonces, el sindicato no quiere dar esa prórroga, y esto lo argumentan también luego de que justamente la semana pasada salió publicado en el Diario Oficial, luego de que ellos habían aprobado la huelga legal, de que Transbank era una empresa esencial. Esto de empresa esencial lo define el gobierno todos los años, cada 2 años en realidad se publica un listado de cuáles son las empresas esenciales en el país y que por lo tanto no tienen derecho a huelga. Eso según el artículo 362 justamente del Código del Trabajo. Y ahí Nicolás preguntaba cómo se define una empresa esencial. Bueno, según el Código del Trabajo, la verdad es que siempre ha habido un poco de gente en contra un poco de este artículo, porque no está como muy bien definido. Al final lo que argumentan mucho es que esto queda a criterio del gobierno. La misma CUT de repente se ha manifestado en contra de justamente estos listados. Y bueno, lo que dice el artículo 362 es que que no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Esas son las empresas que se pueden calificar como esenciales. Como verás, igual es bastante amplio el abanico, o sea, es como al final queda mucho a criterio de cada gobierno si es que se puede. No hay un criterio más definido en el fondo sobre esto. Por lo general se declaran esenciales las sanitarias, la eléctrica,
pero imagínate en situación de pandemia, que pese a las buenas noticias todavía estamos, el que los medios electrónicos de pago desaparezcan, la verdad que si eso no es esencial, sí, no sé qué puede llegar a hacerlo, digamos. La modernidad, los cambios de paradigma. O sea, si no es esencial finalmente aquello que nos permite realizar la transacción electrónica, porque ahí también, Mariana, la gente tiene la tendencia a confundir Transbank con Redbank.
Transbank son las maquinitas para pagar en los comercios, para pagar por internet también.
Exactamente. Y Redbank son los cajeros automáticos. Entonces, sí. Entonces el punto práctico es que aquí lo que ocurriría, hay competidores a Transbank sin duda, pero lo que ocurriría es que, de hecho, como anécdota, el día viernes estaba en un Jumbo y se cayó el sistema Transbank. No sé si y se produjo automáticamente una estampida sobre los cajeros automáticos, pensando que no se iba a poder sacar plata. Bueno, había la estampida también fue porque la gente quería pagar sus compras y tenía que pagarla en efectivo. Pero de verdad duró 15 minutos, pero fue una locura, y eso te permite dimensionar lo que podría llegar a ocurrir si finalmente una empresa como Transbank dejara de operar.
Sí, hay que considerar, bueno, que el año pasado por primera vez en Chile el efectivo dejó de ser el medio de pago más usado en el país y fueron las tarjetas de débito. Y este récord, las tarjetas, al final, este récord se dio justamente en el marco de la pandemia, donde la gente ya no está usando tanto efectivo como antes. Ahora, lo que reclama el sindicato es que esta es primera vez en la historia que se declara a Transbank como una empresa esencial, que no había pasado nunca antes.
Parece que pandemia tampoco hemos tenido antes.
Claro.
Tengo la sensación, no sé.
Sí, pero claro, lo que ellos dicen es que, claro, antes Transbank era un monopolio, hoy no lo es. Y claro, Transbank sí tiene la posición más relevante y dominante dentro de todo el mercado en el país, sin lugar a dudas todavía, porque recién está entrando la competencia. O sea, hace un par de años Transbank era el único actor. Pero sea como fuera, ahora tienen que seguir adelante con la negociación, porque la Dirección del Trabajo definió que esta publicación que hizo el gobierno en el Diario Oficial de Transbank como empresa esencial en realidad no se va a hacer efectiva para esta negociación, porque la negociación ya había partido antes y la huelga también se había agotado antes de la publicación en el Diario Oficial. Así que, como te contaba, el viernes las partes se reunieron. El sindicato de Transang, la verdad es que salió optimista de esa reunión porque dijeron que la empresa había mostrado disposición para negociar. Les ofrecieron un bono de término de conflicto, cosa que antes no les habían ofrecido, porque antes solo les ofrecían extender el contrato colectivo por 3 años más, según lo que decía la oferta final que les dio la empresa, aunque desde Transbank han dicho que ellos ofrecen 1 año, porque eso fue lo que hablaron durante la negociación. Y bueno, el sindicato lo rechazó, eso sí, con el 100% de los votos de quienes votaron en la asamblea, pero esperan poder seguir negociando ahora este lunes y martes. Y justamente por esto que te decía de todo lo que ocurrió en las últimas semanas, ellos no quieren extender la negociación por más tiempo, pese a que se podría pedir una prórroga de otros 5 días. La verdad es que los servicios mínimos que se han definido para la empresa, hay uno que desde el sindicato mencionaban que podría complicar a la empresa en caso de que se decrete una huelga, pero todavía están en negociación, o sea, le quedan todavía 2 días, pero que lo más importante, ellos hablan de que el corazón que autoriza las transacciones en Transbank, lo que ellos llaman la base 24, que es el autorizador de transacción en caso de emergencia, no funciona algo, este es el autorizador siempre, no quedaron definidos ahí equipos de emergencia, entonces eso podría complicar un poco el tema en caso de que se concrete una huelga, pero recordemos que todavía quedan 2 días de negociación, de mediación ante la ADT. La verdad sí que vamos a tener que esperar hasta el martes para saber qué es lo que ocurre en esta negociación.
Horas clave entonces para la negociación colectiva de Transbank.
Un analista de estos temas me decía, ¿sí?, que los principales instigadores, no lo son, por favor, pero los principales beneficiados con la huelga de Transbank o con la negociación colectiva de Transbank no son los trabajadores de Transbank, sino que son los competidores de Transbank.
De todas maneras, igual mencionaban.
O sea, que sí, se están frotando las manos porque en muchos lugares en los cuales no han podido entrar, ya están entrando. O sea, ya se está produciendo negociación para que tengan también sus POS disponibles para poder pagar.
Lo que no se transe es el horario. Llegamos al final. Sebastián Rivas, Mariana Marusic. Gracias por estar acá. Nicolás Vergara, usted quédese.
Yo me quedo, gracias.
Se viene el Hablemos antes las noticias con Josefina Estabracópolos. Por mi parte,